En esto pensar.
Jonás y su oración. En nuestro discurrir por el libro de Jonás que hemos venido haciendo en los 7 mensajes anteriores, llegamos hoy al capítulo 2. Este capítulo contiene un salmo de alabanza desde el interior del monstruo marino. Es una ferviente oración de Jonás, aunque la misma no contiene ninguna petición en particular. Hay oraciones de petición y las hay de acciones de gracias y de alabanzas. El profeta no pide en su oración el ser librado de la tragedia en que estaba involucrado. Más bien oró para exaltar al Dios de su salvación en medio de su apabullante experiencia submarina. Es como plegaria de acción de gracias, de alabanzas y de reconocimiento de la providencia de Dios. Jonás alababa a Dios por librarlo de ahogarse en el mar. Dios había usado el cetáceo como instrumento de rescate y de protección para que no muriera ahogado. El versículo 1 dice: entonces Jonás oró a Jehová su Dios. Ese entonces enlaza un largo período en que Jonás se había desconectado de su Dios. Jonás no oró en Gat Hefer cuando fue originalmente comisionado. No oró en Joppe cuando descendió allí y encontró un barco. No oró en el barco cuando la tormenta casi lo partía por el medio. Pero bendito sea el Señor nuestro Padre. El ciclo de falta de oración en la vida del profeta fue roto en el vientre del animal. Desde el fondo de los mares establecía ahora la comunicación con Dios por tanto tiempo rota. De 7 a 10 veces Jonás cita en su oración textos específicos de las Escrituras. Esto hace patente el hecho de que el profeta era un buen memorizador de versículos bíblicos. Buena lección para nosotros. Bien nos haría practicar el hábito de memorización de las Sagradas Escrituras. La mayoría de los textos citados provenían del libro de los Salmos. Por ejemplo, el versículo 3 corresponde al Salmo 42:7. El versículo 4 corresponde al Salmo 31:22. Los versículos 5 al 6 corresponden al Salmo 33. El versículo 9 corresponde al Salmo 3:8. En el versículo 2 Jonás dice: invoqué en mi angustia a Jehová. Invoqué está en el tiempo pasado. Indica que Jonás hizo esta oración en el vientre del animal, pero la escribió después. Sugiere además que el Señor puede enviar aflicción a nuestras vidas cuando nos descuidamos en la oración. Puede ser una manera de llamarnos la atención. Oh sí, mi hermano, cuando es más duro orar, es cuando hay que orar más duro. La oración obra cuando todo lo demás falla. Orad sin cesar, con toda deprecación y súplica. Así nos amonesta la palabra de Dios. En el versículo 2 dice: desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. La palabra Seol significa el lugar donde van los muertos. El doctor G. Vernon McGee, maestro bíblico muy respetado, afirma que Jonás actualmente se murió dentro del pez y que fue resucitado. Para probar su creencia, el doctor McGee da 4 argumentos. Uno de ellos es que el versículo 2 dice: desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Ya hemos dicho que Seol es el lugar de los muertos. El versículo 6 lo confirma diciendo: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Argumenta el doctor McGee que la Biblia no dice específicamente que Jonás estuviera vivo todo el tiempo de su estancia en el estómago del monstruo del mar y que levantarlo de entre los muertos constituiría un milagro mayor que mantenerlo vivo en el vientre del animal. Añade el doctor G. Vernon McGee que como hay tantos casos históricos de hombres que fueron tragados por peces grandes, que el caso de Jonás no hubiese sido ninguna novedad, sino solamente uno más entre tantos. He mencionado esta posición del doctor McGee no porque la haya adoptado, sino sin ningún dogmatismo, como algo en lo que vale la pena pensar. El versículo 3 dice, «Me echaste en lo profundo, en medio de los mares». Pero Dios no fue quien tiró a Jonás en las profundidades del mar. Fueron los marinos del barco que lo hicieron. Sin embargo, Jonás percibía la mano del Señor, usando a los marineros como instrumentos suyos. La verdad es, amigo de la radio, que nuestro soberano Dios puede hacer lo que quiere, y hacerlo a su propia manera, usando a quien quiere, sea este un marinero o una criatura del mar. El versículo 4 dice, «Desechado soy de delante de tus ojos». Pero nadie desechó al profeta de delante de los ojos de Dios. Él fue quien se desechó a sí mismo cuando salió huyendo hacia Tarsis. ¿De qué está hablando Jonás? ¿No fue él quien hizo la decisión consciente de huir de la presencia del Señor? Consiguió lo que quería. Ahora que había logrado lo que quería, se sentía confuso. Me temo que el viaje submarino lo había mareado un poco. Ha estado fuera de comunión con Dios por demasiado largo tiempo, removido del lugar de la bendición. Sin embargo, la verdad es que Dios nunca estuvo más cerca del profeta. Aun cuando se daba el viajecito en el submarino por las profundidades del mar Mediterráneo sin pagar siquiera su boleto, la mano fuerte de Jehová estuvo siempre a su lado protegiéndole. Dios no lo había descartado. No es cuestión de si Jonás merecía la protección de Dios o no. Es asunto de que Dios jamás consideró retirársela. En el versículo 4, Jonás sigue orando de esta manera, «Mas aún veré tu santo templo». Así es, Mr. Jonás, este es el camino de regreso. Mira pues hacia el este, hacia el templo. Allí mora la presencia de Dios, y no en el oeste, en Tarsis, donde muy probablemente Satanás tiene su asiento. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Jonás finalmente está entrando en órbita. Al fin está orando. Está mirando hacia el oriente, hacia el templo. Pero se me ocurre que el vientre de un pez es un lugar sumamente extraño donde aprender lecciones. Pero a veces Dios no tiene otros recursos menos drásticos para quebrantar la terquedad humana. A empellones, el profeta Jonás había ingresado forzosamente en una buena escuela, en una magnífica universidad. El amigo Jonás se había matriculado, sin quererlo, en la Universidad Cetácea, donde recibió una maestría en educación ballenácea. Primero le entregaron el título en geografía. Le enseñaron en el mapa la grandísima distancia entre lo que debió ser su destino original, Nínive, a 805 kilómetros al noroeste, y Tarsis, el destino que él mal escogió, a 3216 kilómetros al oeste, en dirección diametralmente opuesta. Estas dos ciudades, Tarsis y Nínive, no podían tener una ubicación geográfica más separada. En el versículo 4, le entregan a Jonás también un diploma en botánica. El profeta llegó a ser un experto en botánica, con especialidad en algas marinas. Dice Jonás: el alga se enredó a mi cabeza. ¡Cuidadito, Jonás! Las algas suelen ser muy peligrosas para la natación. La primera lección a los nadadores es que no se dejen enredar por las algas marinas. Si bien necesariamente tú no estás nadando, a lo menos te has hecho consciente de que las algas están por encima de tu posición en lo profundo del mar. El estudiante Jonás se graduó también de orografía en la Universidad Cetácea. Allí aprendió mucho acerca de las montañas. Al mirar nosotros las montañas, siempre enfocamos sus partes más altas, sus cimas o picos. Jonás, en cambio, está aquí enfocando sus cimientos, como dice él, la raíz de los montes. Más hondo no podía haber bajado. A nuestro estudiante universitario lo hicieron además bachiller en teología. Según opino, el bachillerato en teología fue mejor y más útil que todos los otros títulos que le dieron. En la facultad de teología, el profeta aprendió la más importante lección de su carrera, y fue esta: la salvación es de Jehová. Cristiano que me escuchas, esconde la palabra de Dios en tu corazón como Jonás hizo. Cuando por asalto vienen las pruebas o las tentaciones, es el conocimiento de las Escrituras que nos traerán orientación y nos darán fuerzas para obtener la victoria. La salvación es de Jehová. Este es el tema de toda la Biblia. La salvación es de Jehová en su concepción, en su ejecución, en su aplicación y en su preservación. Dios concibió desde antes de la fundación del mundo el plan para salvarnos, y es perfecto. Su Hijo lo ejecutó al precio de su propia vida. El Espíritu Santo la revive, lo hace realidad y lo aplica milagrosamente al corazón que cree. El Espíritu de Dios cultiva la salvación del hombre mediante el proceso que llamamos santificación. En Filipenses 1:7 se afirma que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. La salvación es de Jehová desde el principio hasta el fin. La salvación de Jehová es como un gran banquete, no como un paseo de campo al aire libre donde cada uno trae algo y lo junta con lo de los otros para que todos participen. La salvación es un banquete donde Dios lo pone todo, hasta el postre. Ninguno de los comensales pone algo. Y no trate usted de traer algo al banquete, pues Dios lo ha provisto todo ya. Insistir en tratarlo puede en realidad entorpecer seriamente la obra que Dios quiere hacer en su vida. Todo lo que tiene que hacer es disponerse a recibir, con las manos vacías, la salvación gratis que Dios le ofrece. San Pablo dice: la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En un vuelo de avión, un pasajero se sentó al lado de otro que venía leyendo la Biblia. Este de inmediato le preguntó qué era lo que leía. El que estaba leyendo le respondió que leía la historia de Jonás, el hombre que se lo tragó un gran pez. ¿Acaso crees tú esa fábula antigua?, interpeló el interrogador. A lo que el que venía leyendo respondió: si Dios lo puso en la Biblia, no puede ser una fábula. Además, lo creo tanto que cuando llegue al cielo le voy a pedir a Jonás que me cuente su historia otra vez. El incrédulo con sarcasmo le respondió: ¿y si no está Jonás en el cielo? A lo que el lector creyente le dijo: bueno, si Jonás no está en el cielo, entonces serás tú el que tendrá que preguntarle allá en el infierno.